al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha desarma y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver. Comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Hasta sí, perfecto. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en Al Chile. Como pueden ver, ya estamos experimentando nuevas dinámicas, como que se nos da eso de querer hacer documentales y clips y bueno, ya, no sé. Yo justificando los errores de cálculo a la hora de dar un clic. Buenas noches, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a este refrescante momento donde decimos las cosas al chile. Vamos a intentar hacerlo express. Ya, es lo único que diré. Son mis compromisos, intentar hacerlo express. Porque si les digo otra palabra, ya sé que me voy a echar 3 horas de programa, pero bueno. Bienvenidos, ¿cómo están? Cuéntenme, yo aquí ando con el tecito. Hoy no fue café, hoy fue té, porque si no, no nos da sueño y pues nos tiene que dar sueño para poder dormir. Señor productor, usted ya ni tiene café. ¿Por qué mientes de esa manera? ¿Por qué mientes? O sea, aparte le tomas como si tuvieras y no tienes nada. ¡Qué oso, señor productor! De verdad, qué osito me da usted. Pero bueno, amigos, dicho eso, ya saben que aquí estamos todos muy refrescantes para platicar con ustedes, para informarles, para analizar, para debatir y también para denunciar. De antemano les agradezco a todos los que se están suscribiendo al canal. Oigan, qué chulada, qué belleza. De verdad, ya somos 242 mil en este canal, en el de Meme Yamel, más de 131 mil en el de La Neta Noticias, en Facebook ya somos más de 100 mil, más de 200 mil seguidores en el mío, en el de Meme Yamel, en el de Anónimos Denuncias, donde también nos echan la mano a compartir, son más de 500 mil. En el de Al Chile con Meme Yamel ya son más de 3,000 personas, que se lo abrimos hace poquito. Vaya, qué chulada. En Instagram, más de 151,000 seguidores que tenemos en Instagram. En Twitter, 90,000+, 92,000. Ya le estamos pegando a 93,000, de hecho, en Twitter. Qué chulada, mis amigos, que vamos construyendo una comunidad 100% orgánica. Es lo que más me da gusto. Que no hemos tenido que recurrir a comprar granjas de bots, a comprar seguidores, no tenemos que recurrir a nada de eso, es 100% orgánico. Gracias a todos ustedes por confiar en nuestros espacios, por seguirnos en las redes sociales y por estar muy pendientes de lo que decimos, hacemos y hasta de lo que publicamos. Claro que sí, como de que no. Gracias por eso, de verdad, se los repito. También, de antemano, muchísimas gracias a los que nos mandan sus aportaciones económicas. Hay quienes luego me escriben que quieren que les mande un número de cuenta para hacer depósitos directamente. Bueno, aquí está el número de tarjeta. Este número de tarjeta es directo, llega a una tarjeta Banamex, que es la 4766-8415-9203-0897. Es una tarjeta Banamex a la que usted puede depositar, como de que no, claro que sí. También le agradecemos mucho que haga eso. O está PayPal, hay quienes nos quieren mandar superchats y bueno, después no nos están viendo en vivo y los superchats solamente es cuando está un video en estreno o está en vivo. Entonces, para aquellos que estén empezando a ver esto y quieran hacer su aportación a través de superchats, esta es la manera, a través de nuestro link de PayPal, que de hecho pueden encontrar en la descripción del video de YouTube de Meme Yamel. Ahí van a encontrar el link de PayPal. Y bueno, amigos, voy a empezar de chito y sin escalas. Mientras ustedes siguen compartiendo esto, está en el chat de las tías de WhatsApp, porque hay que desifirizar a la nación. Y ya saben que van a encontrar las desifirizaciones aquí en damexico.news. Y bueno, voy a entrarle de chito y sin escalas, porque en lo que está, miren, Christopher Galindo anda por acá, Gina Romero también, Armando Franco, Walter Babosa anda aquí, gracias también, Héctor también está aquí, que nos hablan sobre las vacunas de Nuevo León, nos dicen también, hola Armando, Armando Franco, a Mr. Hateful. Estamos también aquí. Qué chulada, ¿verdad? Que estén todos por acá. Ahorita los sigo saludando y sigo leyendo sus comentarios. Pues miren, voy a entrar en materia porque uno de los que el día de ayer estaría o podría ser judicializado por la Fiscalía General de la República tras las denuncias de Emilio Lozoya es el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y este hombre, pese a que está siendo investigado, pese a que está investigado por México y por Estados Unidos, pese a que tiene nexos o se ha relacionado mucho con el crimen organizado, de hecho se mencionaba que hasta su campaña fue pagada por el crimen organizado, este señor todavía tiene el tino de sentirse muy salsa. Les cuento, todo va en torno a Manuel Bartlett, a la carta apócrifa que apareció en la que la Comisión Federal de Electricidad pues retomaba para decir, bueno, a ver, aquí está la prueba de que existió un incendio, que bueno, hoy sabemos porque la propia CFE recula y dice que es falsa, que fue falsa. Pero el gobernador de Tamaulipas tocó varios temas en una rueda de prensa que no les voy a poner porque vaya, tenemos muy corto el tiempo, fue una rueda de prensa bastante larguita, en donde dijo que esta afectación de electricidad, donde dice que por más de 2 horas se quedaron sin luz, según yo me había quedado, que fueron 2 minutos sin luz, hasta donde yo me quedé. No 2 horas. Hasta donde yo me quedé fueron 2 minutos sin luz. Hubo unos en los que regresó muy rápido el servicio de la luz antes de los 2 minutos, pero la Comisión Federal de Electricidad reaccionó a los 2 minutos y bueno, el gobernador de Tamaulipas dice que fueron 2 horas. Que 2 horas la gente se quedó sin luz y que esto generó una grave afectación en diversos sectores. Indicó que el gobierno de Tamaulipas estuvo al pendiente del tema desde ese día, cuando se dijo que el apagón había sido entre Nuevo León y Tamaulipas. Y al enterarse del documento que se presentaron y las supuestas situaciones, dijo que habló con la Secretaría de Energía y también habló con el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que al platicar con ella, con la Secretaría de Energía, con Rocío Nagle, le hizo ver que el documento presentado no era de ellos. Y la Secretaría de Energía dijo que cómo es que había pasado eso, que eso era muy grave y que en este momento iba a informar porque ella no estaba enterada, a ella no la habían informado. Y después hizo la llamada a Manuel Bartlett, al quien le reiteró lo mismo. Y la respuesta que obtuvo fue que ellos harían su dictamen sin importar si era apócrifo o no. Que respondió, bueno, al final nosotros haremos nuestro dictamen, no importa si es apócrifo o no. Y le dije, no, pues como cree, nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado contra quien resulte responsable por haber falsificado un documento. El asunto, mis amigos, es que posteriormente de esto dijo que su administración va a continuar impulsando las energías limpias y advirtió que ojalá y esto del apagón no vaya a ser un simulacro de las próximas elecciones 2021. ¿Cómo les encanta jugar con algo que, de hecho, dijo un panista? Porque, lo repito, lo de la caída del sistema fue un argumento del jefe Diego. Manuel Bartlett dijo que había sido una falla, no que se le había caído. El que dijo que se le había caído fue el jefe Diego, un panista. Y a esto lo saco, mis amigos, porque es como un... Este esquema del burro hablando de orejas, para que me entiendan. Es este esquema en donde está siendo investigado. Hay pruebas en su contra que han mostrado personajes como Alejandro Rojas Díaz Durán. O sea, las pruebas en contra de Francisco Javier García de Vaca no son nuevas, no son recientes, no son solamente por el caso de Lozoya o por las denuncias de Lozoya. Ya tienen tiempo atrás. Este hombre tiene historial. Vaya, presunción de enriquecimiento ilícito. Hay varias cuestiones que digo, me quedan pertinentemente dudosas. Cuestiono mucho el que hoy por hoy estemos viendo que se avienten estos tiros, estas declaraciones, y es que se sienten muy salsas. Tamaulipas es una entidad que está bastante olvidada. ¿Por qué lo digo? Porque su gobernador está muy preocupado por él mismo, por hacerse una campaña, por hacerse de una... Vaya, por hacerse de una simple y llana, lamentable situación. Ahora, la información que estamos viendo es que este apagón... Hubo apagones intermitentes por lapsos de 2 a 5 minutos, que esto duró alrededor de 90 minutos. No fue un apagón de 2 horas continuo, no. Fueron durante 90 minutos intermitencias de que entraba y se iba, entraba y se iba, y fue en algunos, no en los 10 millones de afectados, unos nada más les tocó un breve apagón, a otros ya no les tocó, vaya, así fue desencadenándose este asunto. Esta necesidad de tergiversar la información con tal de sacar raja política creo que está mal. Si bien lo hemos dicho, y lo vuelvo a rescatar, se debe de informar y se debe de informar bien qué es lo que pasó y por qué, quién entregó este documento apócrifo que reconocen que fue falso. También es cierto que no podemos estar buscando la raja política en cada ocasión y en cada momento como lo hicieron acá. ¿Qué tiene que ver en este momento la Comisión Federal de Electricidad con las posibles elecciones? ¿Se le va a ir la luz? Eso es lo que infiere, que se nos va a ir la luz el día de las elecciones para darle la victoria al grupo adversario de los panistas en Tamaulipas. ¿O a qué se refiere el gobernador de Tamaulipas? Porque creo que lo único que está buscando es una forma de golpear al gobierno y por ahí no va. Si buscan construir un Estado, si buscan construir patria, háganlo desde los hechos, entreguen resultados, porque lo único que vemos es que están fallándole al pueblo. Y quienes le están fallando también al pueblo, mis amigos, es esta noticia de última hora que tuvimos la oportunidad de rescatar, porque el señor productor me confirma que de nuevo hubo problemas en Guanajuato. Esto, mis amigos, en Celaya, una entidad muy, muy, y lo repito, muy golpeada por el crimen organizado, una entidad que de verdad está buscando paz, busca paz desde hace mucho tiempo, y esa paz no se la da el gobierno del estado. Miren, amigos, les comparto estas imágenes en donde pues se pueden apreciar los balazos que ocurrieron en este momento, o bueno, que ocurrieron en ese momento en Celaya. Miren, ahí les van. Estas son las imágenes, mis amigos, escuchen y vean. Ahí lo tienen. Esto, mis amigos, que están viendo y escuchando, ocurre en Celaya. Lo digo con mucho pesar y lo digo lamentablemente porque hasta parece que estamos condenados a ver esto de forma reiterada una y otra vez. Parece que lo repetimos y lo repetimos. Al menos 13 personas muertas es el saldo preliminar de los ataques a balazos en contra de los asistentes a un velorio la noche de este jueves. Este se llevaba a cabo en la colonia Arboleda de San Rafael. El suceso se registró alrededor de las 21 horas en un domicilio ubicado en la calle Santa Teresa. Los testigos, mis amigos, refirieron que al lugar arribaron sujetos fuertemente armados y rafaguearon indiscriminadamente el evento. Afuera, en el camellón, pues quedaron tendidos al menos 5 cadáveres y el resto al interior, entre los que de manera extraoficial se dijo que puede haber menores de edad. Se informó que también resultaron al menos 2 personas lesionadas, una de gravedad y otras con heridas que no ponen en riesgo su vida, mismas que fueron trasladadas a recibir atención médica. Todos los fallecidos permanecen en calidad de no identificados, por lo que se espera que en las próximas horas alguna autoridad amplíe la información al respecto. Vamos a estar pendientes a ver si responde la autoridad, porque hasta este momento esta es la información que nosotros tenemos. Se las comparto porque esta es la información que nosotros tenemos para este corte, para este espacio, en estos instantes. No tiene mucho que ocurrió, que es lo peor del caso. Ahora, estas son pues las imágenes, amigos, que les podemos compartir, porque son las imágenes de un Guanajuato golpeado, un Guanajuato golpeado por la inseguridad, un Guanajuato golpeado por la violencia, un Guanajuato que no tiene tregua y que la está pidiendo. Ni siquiera en un velorio se puede estar en paz, ni siquiera se puede descansar en paz en un velorio. Hay que estar esperando la información. Lo repito, Celaya es una de las entidades más golpeadas por la inseguridad, por la violencia, por ende también por la corrupción, porque lo vuelvo a decir, no crece el crimen organizado si no se lo permite el Estado. Así es esto de sencillo. En manos del Estado está impedir que crezca de esta manera el crimen organizado y como podemos ver, esta es una situación que no tiene tregua y en donde el Estado simplemente se resguarda diciendo que es del fuero federal. Todo es del fuero federal, como si los hechos que ocurren dentro del territorio no fueran importantes. Todo es del fuero federal y lamentablemente al ser del fuero federal, pues hagan de cuenta que no pasa nada, que a nadie le importa, que no, bueno, el gobernador no puede hacer nada. Como que el gobernador se vuelve incapaz, como que se vuelve manco, se vuelve, no sé cómo mencionarles, se vuelve inepto. aunque creo que ya es bastante inepto, pero bueno, el gobernador dice que todo lo tiene que resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya cosas, mis amigos, con las que nos estamos enfrentando en estos momentos. Tenemos ya aparentemente información sobre los hechos delictivos en Arboledas de San Rafael. Les comparto esta información. El gobierno municipal, mis amigos, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa sobre el lamentable fallecimiento por disparos de arma de fuego de 9 personas y una más herida. Hecho suscitado en la colonia Arboledas de San Rafael. Esto, mis amigos, es un suceso que se registra la noche de este jueves mediante llamadas al 911 sobre detonaciones de arma de fuego al exterior de un domicilio ubicado en la calle Chapultepec, en la colonia En Mención, donde se lleva a cabo un velorio. Lugar al que arribaron elementos de la policía municipal, quienes se percataron del fallecimiento de 9 personas y una más herida, al parecer por civiles armados. Inmediatamente solicitó el apoyo de paramédicos para trasladar a la persona herida y en conjunto con demás autoridades iniciaron un operativo de búsqueda de los probables responsables. Dicho operativo continúa en estos momentos. En el lugar de los hechos quedó a cargo el personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, quienes podrán informar sobre el tan lamentable ataque a civiles. La Secretaría de Seguridad Ciudadana condena cualquier acción que violente la paz social y lamenta el fallecimiento de civiles. Es la información que tenemos en este momento sobre ese ataque armado que ocurre en un velorio allá en Celaya. Y lo repito, no tiene tregua. ¿Quién es el encargado ahora de resolver esto? Pues la Fiscalía del Estado de Guanajuato, una fiscalía que no brilla mucho por su forma de resolver, también hay que decirlo con toda claridad, una fiscalía comprada por los intereses que justamente no quieren que esto cambie en el Estado. Ahí tienen en pantalla este comunicado que emiten las autoridades de Celaya, todos deslindándose, ¿no? Está muy padre de yo, bueno, que será la Fiscalía del Estado de Guanajuato la que resuelva. Y luego vendrá la Fiscalía del Estado de Guanajuato a resolver lentamente. Y el gobernador, quién sabe dónde esté, quizás está en Nuevo León, ¿no? O en Michoacán. Como que al gobernador le gusta mucho eso de estar en otro estado cuando ocurren ese tipo de acontecimientos en vez de estar en su despacho, trabajando, informando, no sé, resolviendo quizás la inseguridad en su estado. No sé, mis amigos, no sé. Cuestiones que a uno le da, ¿no? Las preguntas que a uno le da, ¿no? En sus comentarios nos dicen acá, el gobernador se levanta a la 1:00 p.m, ese gobernador es un florero, como todos los de la Alianza Federalista, son unos delincuentes, asesinos corruptos, esos estados federalistas están saqueando solamente y endeudando al Estado, dice Juan Alvides. Dice Lidia, entonces, ¿para qué gobernadores? Si no pueden manejar su estado, que renuncie. Todos quieren que lo resuelva el presidente. Gracias, Armando. Dicen también por acá, ¿qué saben de Cristóbal Arias Solís, senador por Michoacán, por su fallida candidatura por Morena? No tenemos información del senador Cristóbal Arias, con gusto se las informaré cuando la tengamos, pero en este momento no la tengo. Gracias a Salvador, acá dicen, sus patrones hacen lo que quieren en todo el territorio nacional, con más desaparecidos y muertos que nunca en la historia de México. ¿Qué patrones te refieres? No sé, pero ok. Dicen, hola meme, ¿qué sabes de Centroamérica? ¿Quieren pasar por las vacunas? No tenemos mucha información al respecto, ¿verdad, señor productor? Cuando tengamos, por supuesto, vamos a estar pendientes. Me dice meme, están escondiendo un Mediva. Dicen, my foam, my world. Mal llamada Alianza Federalista. Y ahora, amigos, también creo que es importante rescatar el siguiente video. Hoy surge una nueva lady. México es el país de ladies y lords. Como que dentro de las ladies y los lords también tenemos a los lords políticos, como que les gustó eso de la monarquía y los títulos nobiliarios y no los quieren soltar. Y este es el reflejo de esa sociedad en la que tanto nos enojamos y criticamos. En Sin Censura denunciábamos que en un hospital en Ecatepec obligaron a un doctor, a un médico, a un estudiante a atender pacientes con COVID, a reanimar pacientes con COVID sin ningún tipo de protección personal. Lo obligan a hacerlo, ¿no? Esa es la parte de la chamba que lo obligan a hacer en el hospital. Muere porque aparte de que lo obligan a tener contacto con pacientes con COVID sin protección, se contagia de COVID y no le creen que tiene COVID, para fines prácticos. No le creen que tiene COVID, le ponen falta en las guardias a las que no asiste por estar en casa, por resguardarse. Lamentablemente fallece este joven. Y aún así, hay gente que no entiende. Aún así hay gente que por gusto, por puro pinche gusto, no se protege. Nomás porque no quieren. Y de ahí sale la nueva lady. Esta lady, mis amigos, decidió subirse al transporte público y no utilizar ningún cubrebocas, ni mascarilla, ni nada, ¿no? Le dio por ir por la tangente, irse por la vida como si no pasara absolutamente nada, como si no hubiera mayor problema, y pues se bautiza como Lady Me Vale. Esta pasajera se negó a portar el cubrebocas en el transporte público y de hecho agrede físicamente a quien la confronta. Cosas que yo sé que solo, no solo se viven en México, pero cosas que nos deben de hacer reflexionar, despertar y mínimamente, mis amigos, voltear a ver a estos personajes es lo que nos toca también, evidenciarlos. Y bueno, sin más preámbulos, con ustedes, Lady Me Vale.
Claro que sí. No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora. Lo que usted haga con su vida, no importa, señora. No me esté insultando, no me insulte. No me insulte, no me insulte. Lo que es la imprudencia.
Yo creo que provoca, señora, por favor, ya que no.
Claro que sí. No sabe cómo hay gente.
Nada más.
Sufriendo.
Vean nada más. Por más que le dicen, miren, hay gente que está sufriendo por gente como usted que no se cuida. Pese a que se lo están diciendo. Ayer pasábamos video del personal médico que ya está cansado, oigan. Y esta persona todavía, ¿no? Encima de que no está usando el cubrebocas en el transporte público, que no tiene ningún equipo de protección y que aparte le dice, me vale tu vida, se le va a los golpes. O sea, rompiendo sana distancia, rompiendo madres, pues. Este es el México que se refleja con esos políticos, como los del PRI, como los del PAN, con esos políticos incendiarios. Este es el México que no queremos. Este es el México que debe reaccionar. Este es el México, mis amigos, que debemos cambiar. Por eso les digo, mientras la sociedad no se quiera hacer responsable de sus actos, no va a pasar absolutamente nada. Podrán venir 40 presidentes buenos, podrán venir gente que tenga ganas de hacer que cambien las cosas, pero mientras no cambie la maldita cultura que tenemos en este país de que nos valga madre todo, no vamos a cambiar. Mientras no cambie esta cultura en México, en el que nos preocupemos no solamente por nosotros, sino que nos preocupemos por todo, no vamos a cambiar nada. De ahí parte mucho un concepto que siempre he mencionado, que aprendí mucho, que es la libertad por excelencia. Uno no tiene por qué limitar su libertad para que empiece la de otro. Cuando, y solo cuando, ahora me siento medio gatel, cuando y solo cuando sepas decidir sin afectar a los demás. ¿Por qué las decisiones que toma una persona en lo individual tienen que afectar a alguien? No entiendo nunca esto por qué. No tienen por qué afectar a alguien. Si todos empezamos a pensar en colectivo, si nosotros empezamos a pensar por el bien de todos, que también puede ser un bien personal, ¿cómo por qué tendríamos que estar pensando en una libertad restringida? Preguntas que uno se hace, mis amigos, preguntas que uno se hace. Aquí en sus comentarios me dicen, meme, este tipo de gente hay en todos lados. Aquí en Estados Unidos pululan los irresponsables. El Metro de México está muy lento, todas horas bate y borrado y nadie hace caso. Buenas noches acá. Aquí en Ohio tienen la ley, no cubrebocas, no hay servicio. Así como esa señora es el 90% de los mexicanos. Pero aquí lo que comentan la falta son los negocios que brindan servicio a ese tipo de personas. Los medios de transporte pudieron aplicar sus propias reglas. Buenas noches, meme. El chofer es el primero en tomar la responsabilidad que debió negarle el servicio a esta valemadrista. Así cuidan, nos dicen por acá, así cuidan los ángeles al bajío. Violencia es todo lo que saben. No. Resentimiento de conquista. La salud mental en México es un asco, dice Cafeína Digital. Nos dicen también por acá, la culpa es del microbusero que la dejó subir cuando ya saben cómo se pone la gente. Y si va caminando en la vía pública, dejen que la gente esté como quiera, ya que la área no es blanca, dicen acá. Gracias a Ana Plasencia que nos manda $5 de superchat. Dice, hola meme, salud desde San Diego, como todos los días viendo tu gran programa. Pues muchísimas gracias, mi querida Ana Plasencia. Te mando un abrazo bien grande, bien, bien fuerte. Y amigos, tenemos más información. El día de hoy, como les estuve mencionando, si se acordarán, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena estaba sesionando o sesionó
para resolver el tema de Félix Salgado Macedonio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las denuncias en contra del virtual candidato de Morena en Guerrero? Y está siendo acusado por delito de violación, eso lo hemos dicho muy claramente. Y en Sin Censura ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Sacil Carreras. Ella es una de las integrantes de esta Comisión Nacional de Honor y Justicia, y hace unos momentos pone en Twitter, Sacil, este mensaje, ¿no? Va un breve posicionamiento previo a la sesión de la CNHJ Morena, que iniciará en unos minutos, sobre un tema que abordaremos hoy y del cual se ha estado al tanto. Gracias por dar seguimiento a nuestros trabajos. Quiero compartirles lo que dice Sacil Carreras, que es integrante de la Comisión Nacional de Honor y Justicia en Morena, sobre el caso de Félix Salgado Macedonio. Acuérdense que la denuncia, de hecho la denuncia ya está en The Mexico News, ya la pusimos en The Mexico News para que ustedes la puedan revisar, es la denuncia de la Fiscalía del Estado de Guerrero en contra de Félix Salgado Macedonio por el delito de violación, la pueden encontrar en The Mexico News, pero por lo pronto hay que escuchar lo que dicen o lo que adelantan que podrían estar resolviendo o atendiendo en esta Comisión Nacional de Honor y Justicia. Creo que es importante darle seguimiento al caso y bueno, que se deslinden responsabilidades y que se llegue a la verdad del asunto.
Varios medios de comunicación han informado que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciará un procedimiento en contra del actual candidato a gobernador del estado de Guerrero por el partido Morena. Ante esto, quiero hacerles un par de precisiones. La primera es que, efectivamente, hoy se discutirá un proyecto que, a propuesta mía y dados los hechos públicos que se han denunciado de manera reiterada, considero muy importante atender. La segunda, que la decisión de la comisión sobre este asunto en particular aún está por tomarse y se hará en el órgano colegiado que integramos, el cual deliberará si el proyecto presentado brinda los elementos necesarios para que se inicie un procedimiento de oficio. Esa es una primera parte. De aprobarse, daremos entonces paso a este procedimiento que en todo momento deberá garantizar el debido proceso, así como los derechos que tienen las partes involucradas. La Constitución es muy clara y su mandato es extensivo a los partidos políticos. Todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Una vez que la sesión concluya, estaré en posibilidades de informarles la resolución a la que hayamos llegado y hasta en tanto reitero mi compromiso de transparencia y cercanía con la militancia. Muchísimas gracias por su atención.
Ahí lo tienen. Ella es integrante de esta Comisión de Honestidad y Justicia. Yo le digo Comisión de Honor y Justicia, bueno, es Honestidad y Justicia. Y esta comisión, bueno, estará resolviendo esto. Esta información la publica hace 5 horas, antes de que iniciara la sesión virtualmente. En unos minutos más, ¿no? Aquí les va. Voy a poner el Twitter de Sacil. ¿No? Hace 48 minutos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informa que en sesión plenaria, en formato virtual, por mayoría de votos, se acordó abrir un procedimiento de oficio en contra de Félix Salgado Macedonio, en los términos del estatuto y respetando el debido proceso. Se informará oportunamente de la resolución. Esto, mis amigos, quiere decir que efectivamente él va a estar sometido a proceso, un procedimiento de oficio en contra suya por el que es delito de violación, por lo que están lo están investigando en Guerrero, y estarán investigándolo también en Morena. En caso de que se le encuentre culpable, en caso de que se le encuentre necesario que no sea el candidato, bueno, eso es lo que pasará. Guerrero es un estado muy polarizado. Yo no puedo definitivamente no puedo terminar de entender que este tipo de asuntos se politicen. ¿A qué voy? Esta denuncia, por lo que nosotros tenemos entendido, no es nueva. Ya lleva algún tiempo. Y el problema es que el hecho de que se esté sacando en estos momentos, por supuesto que es con tintes electorales. Para ser aún más clara, si ya existía una denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio, ¿por qué congelarla? ¿Por qué no entregar justicia desde que se supo que existía la denuncia? ¿Por qué hacerlo hasta este momento? Quizás, mis amigos, por lo que entendemos, es que cuando vieron que podría ser gobernador del estado de Guerrero, porque las posibilidades de que Morena gane en el estado son muy altas, despertaron la conciencia y la ira de muchas y entonces decidieron que había que denunciar para impedir que esto ocurriera. Pero lo vuelvo a decir, estas son cosas que se deberían de evitar de oficio. Se quiere investigar esto mientras estamos en proceso electoral, porque el proceso electoral ya comenzó desde octubre del año pasado, cuando el INE instala las sesiones para estas elecciones 2021. Estamos en pleno proceso electoral, estamos en pleno momento del auge y político y electoral. Y esta situación se está resolviendo en este momento. Esto, por supuesto, que dispara las críticas en contra de Morena, porque dicen, ¿cómo es posible que tengan a alguien violador ahí? Se está juzgando antes de tiempo. El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, está siendo investigado. Hay denuncias en su contra. Tenemos, de hecho, la denuncia, para aquellos que digan que no, sí tenemos la denuncia. Es una denuncia. Me mandaste el día de ayer, ¿verdad? Sí, me la mandaste por el chat, si no estoy mal. Me mandó el día de ayer la denuncia el señor productor. De hecho, nosotros la mandamos propiamente, está publicada en The Mexico News, donde ustedes la van a poder encontrar. Eso la van a encontrar ahí, esa información. Esta es información que hay que entregar puntualmente. Nada más les quiero agregar esta parte. La denuncia ya existe, ya estaba la denuncia. Lo repito, ¿por qué sacarla en estos tiempos cuando lamentablemente estamos en tiempo electoral? Si hay una víctima que estaba esperando justicia, o sea, es más fácil, y aquí está la denuncia. Para, supongamos que existe una víctima, que es real esta denuncia, vamos a decir eso, no podemos hacer un juicio predeterminado, pero aquí está la denuncia que está llevando la Fiscalía del Estado de Guerrero. Si hay aquí una víctima que tiene la identidad reservada, por supuesto, para proteger su identidad, ha estado buscando justicia ya desde hace tiempo, 3 años, casi 4 años ha estado buscando justicia y no se la entregaron porque el señor es político. Se esperaron hasta que fuera candidato a gobernador para entonces sacar la denuncia y entregar la justicia. La justicia no es una moneda de cambio, ¿eh? Nada más quiero dejárselas en claro. La justicia no es una moneda electoral, no debería de ser tomada como una moneda electoral. Si aquí se tiene que hacer justicia, ¿por qué no se hizo justicia? Ya pasaron 4 años, casi 4 años del delito. Y no se hizo justicia, perdónenme, amigos, que se los diga y que se los rescate, pero creo que aquí tenemos un problema muy grave de percepción de justicia. Se quiere investigar en estos momentos cuando se tendría que haber investigado desde que estaba la denuncia interpuesta. Lo rescato y lo repito. Hoy confirma Morena que abren un procedimiento de oficio a Félix Salgado Macedonio para investigar la veracidad de estos temas y eventualmente pues la responsabilidad será deslindada. Pero a la par está este proceso en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en donde se le investiga por el delito de violación. En los testimonios se cita que Félix Salgado Macedonio habría dicho: no te preocupes, chiquita. Esas frases, mis amigos, calan. Y yo lo repito, si es culpable, que enfrente la justicia. Y si es inocente, que la justicia lo determine. Pero ojo, la justicia, no los políticos que lo quieren ver derrotado. La justicia. Aquí debería de haber un ente imparcial. Y ese ente imparcial, nomás no lo veo. Aquí, por supuesto, que en sus comentarios vienen que son denuncias, dicen acá, si fue denuncia pasada, hay que ver si Félix tenía fuero en ese momento, hay que revisar. Félix, según yo, no tenía fuero hace 4 años, porque lleva de senador 2. Los últimos 2, ¿qué estaba haciendo Félix Salgado Macedonio? No recuerdo. Ahí sí, no recuerdo qué estaba haciendo Félix, pero ahorita se los confirmamos. ¿Es un presunto delito? Sí, no. ¿4 años ya prescribió el delito? No, espérenme. No ha prescrito el delito. ¿4 años? No, es un delito de violación. No ha prescrito, de hecho está investigado. Hicieron la denuncia en ese momento. La fiscalía se está tardando, pero no está. Pero es que yo sepa, este delito no prescribe todavía. Ojo por eso. Y no deberíamos ni siquiera de tomarlo como la prescripción de un delito. Hablamos de un delito de violación, un delito sexual. Hablamos de un delito sexual, oigan. Presunto delito que habría cometido un senador con licencia que quiere ser gobernador. No hablamos de cualquier nimiedad. Gracias.
No lo estamos sentenciando, Jaime, y creo que lo repetí 3 veces, no podemos hacer juicios anticipados, todo esto es una presunción, existen investigaciones. Yo lo que celebro es que Morena tenga los pantalones de abrir un procedimiento de oficio para ver la veracidad y determinar si va como candidato o no va como candidato, lo que pueda hacer el partido. Esto es la parte importante. Si él cometió un delito, que pague. Si él cometió un delito, que lo pague. Si no lo cometió, no podemos volver esto un tema electoral cuando hay alguien que está buscando justicia. Aquí es donde se tienen que deslindar responsabilidades. Esta es la parte importante. Se tiene que hacer justicia, no con tintes políticos, justicia, justicia real, justicia real. Acá dicen, si existió una violación y no se castigó, hay culpables, hay responsabilidad en la fiscalía, por supuesto, porque tuvieron 4 años para entablar el caso y ahora lo vienen a hacer en pleno procedimiento electoral. Vaya chingadera. Y perdónenme ustedes. Ahora, en 2014, vamos a leer brevemente de qué es lo que ha hecho Félix Salgado Macedonio en este periodo de tiempo. En 2014 renunció al Partido de la Revolución Democrática, pasó varios años fuera de la escena política hasta que en 2017 gana la encuesta de Morena en Guerrero para la candidatura a la senaduría en fórmula con Nestora Salgado para las elecciones federales de 2018. El resultado le fue favorable por más de 700 mil votos. Más de 700 mil votos. Sus adversarios fueron Manuel Añorbe y Gabriela Bernal Reséndiz por el PRI, Beatriz Mojica y Mario Ramos del Carmen por la coalición conformada por el PRD, PAN y MC. Curioso que Beatriz Mojica, por ejemplo, ahora también quería ser candidata de Morena para la gubernatura en Guerrero. Curioso cómo se mueven las fichas. Son estos mismos personajes. También Manuel Añorbe, con quien se convierte, Manuel Añorbe también es senador ahorita por la... se convirtió en el gran perdedor Manuel Añorbe, pero este hombre también quería ser candidato a gobernador en Guerrero, pero obviamente por el PRI. No sé si quedó o no quedó como candidato Manuel Añorbe, pero lo que sí me queda perfectamente claro es que Guerrero es un estado que es una de las joyas de la corona. Guerrero es un estado que tiene puerto, es un estado en donde hay comercio, es un estado donde hay crimen organizado. Esta es una de las muchas, pero muchas señalamientos que existen en un estado muy complicado. Al menos, mis amigos, creo que vale la pena que nosotros estemos muy pendientes sobre cómo se desenvuelve el caso. Pero lo repito y lo dejo con toda claridad. No estamos en un escenario en donde se vea que sea por un tema de justicia. Le están politizando la justicia y no debería de ser así. Si hubo un delito y no se castigó, también deberían de castigar a los que utilizaron eso como moneda de cambio. Ahí está, mis amigos. Ahora, vamos con otro tema importante, porque por supuesto aquí dicen, la verdad es un tipo deleznable, ha vivido los excesos, no debería de ser candidato. Entiendo que la persona que sufrió violación pide justicia, entonces, ¿qué pasó con las autoridades que en su tiempo debieron investigar? Si sale hasta hoy de nuevo, solo veo política sucia. Luego dicen acá que enfrenten ambas partes frente al juez sin que se politice el caso. Lo malo que Morena es el que hace la denuncia, solito se dan en la torre, no entienden, Morena enemigo de Morena. Estas cosas se están poniendo complicadas. Te mando un saludo, mi querido Amir, que andas por acá. Un saludo a mi querido Amir Ibrahim, que es periodista independiente. Gracias por tu trabajo, por el trabajo que hacen también con la protección de los periodistas. Dicen acá, un trabajo más que no hicieron los legisladores. Ya es hora de poner, quitar o mover las comas en la ley. Con todo ello, estos hechos son absurdos. Ahí está, mis amigos. Como lo digo, la justicia tiene que hacerse justicia. Y bueno, amigos, vamos con otro tema. Esta denuncia es importante. A ver, en los últimos días, mis amigos, hemos visto escasez de oxígeno en la Ciudad de México. Esta parte es importante porque, lamentablemente, mis amigos, lo vuelvo a rescatar. Se eleva el costo de los tanques de oxígeno y también hay fraude, también se presenta el fraude. Ya se habló de esto en algunas conferencias de prensa, pero hay una nueva forma de delinquir, lucrando con un elemento necesario para las personas que tienen COVID y que no están en un hospital, que tienen que usar un oxígeno, o aquellas personas que simple y llanamente necesitan un oxígeno por alguna condición que ya tienen de tiempo. Hoy tenemos un empresario del sector médico que ha sufrido de cerca esta usurpación y les quiero compartir que al menos en la última conferencia sobre COVID, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que han detectado precios sobregirados del oxígeno en el país, los cuales oscilan entre los 10 y 20 veces el precio original. Ante ello, solicitó a la Profeco que realizara un quién es quién en los precios del oxígeno para evitar el abuso en el alza de precios. Es algo que efectivamente ya se ha estado viendo, ya se ha estado revisando, ¿no? Se le ha preguntado a Ricardo Sheffield qué onda con el quién es quién en los precios del oxígeno. Y bueno, tengo en la línea a un empresario del sector médico. Es este el nombre que me mandaste, ¿verdad, productor? Francisco Rojas es el nombre que me mandaste, empresario del sector médico. Y bueno, Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me gustaría que me contaras un poco sobre esta forma de delinquir, esta forma en la que se está lucrando ahora con el oxígeno y que está afectando a varios empresarios que trabajan en el sector.
Hola, Yamel. Fíjate que una de las cosas efectivamente es que el producto ha subido de precio, pero lo más importante es la escasez del mismo. Las empresas dedicadas al sector del gas tienen horarios y tiempos y formas de trabajar. Entonces, hasta ahorita, que de manera temporal, decidieron abrir la situación de sus horarios, pero realmente hay un desabasto importante en el sector, ¿sí? Y tienen a la gente pues realmente complicada para conseguir oxígeno. Ya no es tanto el precio, sino es conseguirlo. Hay un desabasto de equipamiento, de tanques, de concentradores, y adicionalmente a esto, pues hay gente que abusa, estafando, haciéndole creer a la ciudadanía de que tienen el producto disponible, y pues eso es aún más grave, porque les hacen creer que lo hay, creando páginas falsas, campañas en las redes sociales, y entonces le piden a la gente que deposite. Y pues ellos van y de manera confiada depositan y pues los dejan esperando algo que nunca llega. Entonces ahorita realmente hay muchos problemas que vienen aparejados a la escasez y a la falta de abasto adicionales al precio.
Ahora, platíqueme un poquito sobre el costo, ¿no? Creo que es importante también informar a la ciudadanía cuánto cuesta rellenar un tanque de oxígeno, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tan complicado le resulta a una persona ir y decir, bueno, aquí puedo ir a rellenar? ¿Qué tan fácil es encontrar un lugar en donde se puedan rellenar o adquirir tanques de oxígeno?
Bueno, rellenar, vamos a hablar del sistema de rellenar. Fíjate que los rellenos de oxígeno como tal, sí, van en un costo que va de los 100 a 1,000 pesos en promedio, dependiendo del tamaño del tanque. Esto va a ser dependiendo la duración del mismo. Ahora bien, el tiempo es otra de las situaciones. Los llenados tardan, entonces se ven largas filas en los centros que tienen la capacidad de poder llenar tanques, ¿sí? Y la limitación de la disponibilidad del producto. Entonces, pues se tiene la parte del producto de manera limitada. Entonces, largas filas, costos elevados, porque hay gente que tiene que estar gastando hasta más de 1,000 pesos diarios en oxígeno. Y para una sociedad, la cual ahorita está tan golpeada, sin ayuda del gobierno, lo que salieron a decir la señora Sheinbaum, en donde iba a haber regalos de oxígeno, pues realmente engañan a la población, porque dan 50 fichas de tanques pequeños, y pues esto es como poner una gota nada más, pero pues no alcanza a aliviar el dolor ni la necesidad.
Ok, ahora, platícame particularmente a ti si te ha pasado esto, cómo te ha afectado la usurpación, el fraude que se está viviendo de la gente que se está aprovechando de esta necesidad.
Pues fíjate que nos han llegado gente que le vendieron supuestamente con nuestro domicilio, con un nombre diferente, el servicio. Y pues es triste ver que pues pagaron por su producto, por su equipo, y que cuando llegan pues se encuentran que fueron estafados. Entonces tienen que volver a pagar, y esto pues va derivado de algo muy sencillo. Lamentablemente la gente quiere la situación de la comodidad, de que se lo lleven a su casa. Y todas las empresas serias se encuentran saturadas. Entonces, en nuestro caso, les invitamos a que vengan, lo compren y se lo lleven con ellos. ¿sí? Y entonces la gente dice, híjole, tenemos que ir a recogerlo. Y entonces están busque y busque tal que alguien les dice, deposítame en mi cuenta y yo te lo llevo. Y entonces pues, caen ronditos en las garras de estos estafadores que no, la gente por escuchar, este me lo va a solucionar, le depositan el dinero y le meten precios y residuos. Y hay algo todavía también bien grave. Están vendiendo concentradores de oxígeno de origen chinos que realmente no producen oxígeno. Hay una cantidad de equipo basura vendiéndose en Mercado Libre, en Amazon, en las redes, en a través de campañas virtuales, equipos que la realidad no cumplen en lo más mínimo con el servicio, que no están siendo ni checados por COFEPRIS, ni ninguna autoridad los avala. Y entonces estas máquinas pues son simplemente compresores de aire que no producen lo que prometen. Entonces, pues adicionalmente a esto, la gente que los compra cree que está usando un concentrador de oxígeno y que va a paliar o a salvar la vida de su paciente. Y cuando se muere su paciente, dicen, híjole, se murió. Pero no saben que el equipo que compraron, que no es de una marca reconocida, que no tiene ningún tipo de certificación, pues realmente no le ayudó a su paciente en absolutamente nada. Y hoy por hoy están con los precios de estas máquinas como si realmente fueran productos útiles, cuando llegan a ser ni siquiera productos ni alegría.
O sea, ¿me estás diciendo que ellos usurparon prácticamente la identidad de tu negocio, de tu domicilio donde ustedes laboran, y empezaron a decir, ah, pues aquí pásenme la, yo les cobro, ¿no? Ahora sí, deposítame y ya, yo me encargo del resto, cuando ustedes están diciendo, bueno, vengan, yo nosotros se lo entregamos, como debemos hacer el servicio completamente directo. Justo esto que estamos viendo en pantalla, que aquí acaba de poner el productor, es la página falsa de Oximed, que es la forma en la que ellos estuvieron solicitando, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí me puedes depositar, pásale, llévale, y en donde usurparon su domicilio, que es lo que estamos justamente viendo en pantalla. ¿Qué tanto les afectó esto?
Bueno, realmente el nombre, usaron algo que se asimilara, como usaron algo llamado Oximed Mex. En TV Azteca, lamentablemente, sacaron el sitio de Oximed, que Oximed pues, es una marca reconocida, y entonces dijeron que era la página fraudulenta. Eso se debe que pusieron nosotros un banner dentro de la página, pues aclarando que pues, la información que dio TV Azteca pues, no es la adecuada. La Policía Cibernética dio de baja la página de estos defraudadores, pero pues lamentablemente la delincuencia organizada pues tiene muchas manos en sus pulpos para pues crear nuevas páginas, nuevas campañas, y como estafar y robar a la gente pues es muy lucrativo, pues realmente, o sea, son realmente profesionales en su trabajo, ¿no? La realidad es que la UIF no está haciendo su trabajo, porque están las denuncias con la Policía Cibernética, están las cuentas de banco donde depositaron el dinero de esta gente que fue defraudada, y pues la UIF podría seguir la huella del dinero y llegar a los responsables, pero como no hay una denuncia de un grupo porque son cuantías menores, y la UIF va y busca solamente a los grandes capitales, y estas son pequeñas cantidades que pueden ser los 5,000, los 10,000, los 20,000 pesos, no son los millones, pero van defraudando en una época en donde la angustia de la gente, ¿sí?, es gravísima, y lucran con la parte de la pandemia, lo cual es gravísimo.
Aquí estamos viendo en pantalla un chat de los defraudadores. Con ese número telefónico es con el que están haciendo los fraudes, ¿no? Haciéndose pasar por una empresa que vende oxígeno para darle validez, pues utilizaron la dirección de una que sí existe, y entonces empezaron a decir, no, pues aquí está, no, venga, nosotros nos encargamos, ahí está cómo están haciendo las transacciones. Y valdría la pena aclarar, aquí sí me gustaría que me ayudaras a aclarar esto, ¿cuáles son las empresas o cuáles, cómo reconocer un negocio que sí es legítimo? Creo que esta es la parte más importante. ¿Cómo no caer en estos fraudes que, por supuesto, bueno, afectan a los consumidores y a los empresarios?
Bueno, yo creo que lo número uno es que busquen empresas reconocidas, empresas como las que estamos establecidas, que tenemos muchos años en el mercado. Dos, que tengan locales físicos y que ellos traten de cerciorarse que existen, ¿sí? Porque lamentablemente estas empresas que están defraudando, porque realmente son empresas defraudadoras, lo que usan son teléfonos celulares y contáctame por WhatsApp. Entonces, realmente es en donde la gente pues pierde la dimensión de con quién está tratando. ¿Quién está detrás de ese teléfono? ¿Quién está detrás de ese chat virtual? Entonces, hagan negocios con empresas establecidas. Cerciórense que existen. Asistan a la tienda. Hagan la compra, usen su tarjeta de crédito de manera directa, ¿sí? No crean en promesas de te lo voy a mandar cuando realmente en el mercado está agotado el producto.
Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo? Aquí tengo que preguntártelo. ¿Qué facilidades les da, por ejemplo, ustedes a personas que no pueden salir de casa?
Mira, lamentablemente, derivado de la pandemia, ¿sí? El servicio a domicilio lo tenemos realmente limitado y no estamos teniendo la capacidad de poder atenderlo. La demanda está rebasada en todos los rubros de la salud. Entonces, las facilidades, pues realmente es que tienen que hacerse de algún familiar que les haga el favor de poder venir y hacer la adquisición del bien, el producto, el servicio, depende de lo que necesiten. Lamentablemente, en estos momentos de crisis, ¿sí? No podemos caer ni flaquear en la situación de caer en las garras de la mafia, pensando que sí, las empresas tan grandes como Infra, ¿sí? Tampoco están teniendo la capacidad de poder atender a todo el público. Y ninguna de ellas, de todos los que atendemos al público y que pedimos que nos comprendan, ninguno pedimos el dinero por adelantado, ¿sí? Todo es contra entrega. Entonces, con la empresa con la que vayan a tratar, ¿sí? Busquen el contra entrega, que cuando lleguen y les entreguen el producto, la que se lo ofrezca a domicilio, lo paguen al recibirlo. Eso sería una gran sugerencia.
Ahora, quiero rescatar, por ejemplo, aquí mencionas a Grupo Infra, que es uno de los más grandes en el mercado que se dedica a esto. Por ahí me preguntaban los precios. Tenemos que Grupo Infra dio a conocer sus precios en pesos mexicanos, que son el cilindro está en 10,000, depósito reembolsable en 4,000, por 30 días de renta, 595 pesos, la recarga está en 885 pesos. O sea, en total hablamos del depósito reembolsable más los 30 días de renta y demás, la recarga y esto en unos 5,480. Anda oscilando por ahí el tener uno de estos tanques de oxígeno. Tengo que preguntarte, aprovechando que te tengo acá, ¿ustedes cómo están percibiendo las cosas en la Ciudad de México? Estamos en un semáforo rojo, pero bueno, la pregunta es ¿qué tan pronto podremos regresar a un semáforo naranja? Ustedes tienen una forma distinta de percibir las cifras. Tomamos en cuenta las cifras brevemente, estamos con un 83% de ocupación hospitalaria. Entonces, ¿cómo andan las cosas desde su percepción, tomando en cuenta, bueno, la gran demanda que tienen de tanques de oxígeno?
Bueno, la realidad es que yo no creo que sea prudente ni que regresemos a esta nueva normalidad a la que nos sometió el gobierno. Yo creo que realmente estamos en un punto álgido. Ahorita estamos realmente en un repunte. Cada día hay más casos, cada día hay más necesidad. Las colas para pedir oxígeno están más largas y más demandantes que nunca. Entonces, yo calculo que esto continuará todavía por meses. O sea, no se lee que tengamos una situación de un remanso, ni que estemos llegando a una meseta, ni que estemos tomando ya una bajada, ni que nada de esto. O sea, todos los números y todas las situaciones que nos da el señor Gatell, todo lo que nos dice la gente, donde el día 10 tentativamente regresaremos de nuevo a una situación de aperturas y demás. Yo creo que por eso México está donde está, como el país peor ranqueado para pasar la pandemia, ¿no?
Oye, tengo que preguntarte, ahorita que mencionas a lo que el gobierno nos sometió, ¿particularmente a qué te refieres con eso?
Bueno, lo que sucede es que el gobierno nos dice, vamos a tener primero un semáforo. Entonces empezamos en un semáforo rojo en su momento y nos fuimos a un aislamiento de manera prematura. No habíamos llegado a una situación de un pico. Después abrimos cuando nos encontrábamos en la parte alta. Ahorita vinieron todas las fiestas de fin de año y lo único que está haciendo es que todos los números están yéndose de manera exorbitante hacia arriba, el uso de los hospitales y demás. Entonces, la ciudadanía ahorita está desesperada porque no puede estar más los diferentes sectores de la economía parados, porque la gente, aparte en un gobierno en donde no tiene ningún tipo de apoyo para la ciudadanía, realmente nos vemos muy complicados como mexicanos, pero toda esta situación es, nos dicen, cerramos tal día y vamos a reabrir el 10, ¿sí? Entonces estamos nosotros en lo que nos está poniendo y marcando el gobierno, y el gobierno lamentablemente ha estado fallando en el pronóstico, en la oportunidad, en el tiempo. Entonces hemos entrado en destiempo en las fases de cuidarnos, en las fases de guardarnos, en las situaciones. Y ahorita, si el día 10 nos vuelven a lanzar a la calle, ¿sí?, de nada va a haber servido el que hubieran cerrado la economía durante estos días.
Perdón que insista en esta parte, pero justamente me encuentro en esta disyuntiva. Nosotros hemos estado informando repetidamente sobre estos temas y nos interesa mucho darle una cobertura importante porque uno no se puede lucrar con la necesidad de la gente y menos en tiempos de pandemia, pero también considero que la información ha sido básica y el en dónde se informan. Vemos que hay mucha desobediencia, particularmente, que hay mucho valemadrismo en la sociedad. El gobierno ha informado, el gobierno pues les ha pedido que se queden en casa, no lo hacen. Creo que hay mucho que hay que echar mano de la sociedad, que no se está haciendo al 100%. Me mencionas que el gobierno no ha hecho mucho. ¿Qué te hubiera gustado a ti que hiciera el gobierno, tomando en cuenta que, bueno, la gente no se puede quedar tanto tiempo en casa porque tiene que trabajar, porque tienen que llevar de comer a casa, porque vivimos en un país que tiene más de un sector muy importante, más del 50% en la informalidad. Y por el otro lado, pues tenemos la necesidad de que se queden en casa para que esto no crezca. Hay gente que incluso, no fue solamente ahorita en las fechas, si recordamos a inicios de la pandemia, el Día de las Madres, el Día del Niño, en las vacaciones, a la gente le encanta estar desafiando y además hay gente que no cree en el COVID. Eso sumémosle. ¿Qué te hubiera gustado a ti que hiciera el gobierno para que la gente se quedara en casa y que también pues no se quedara sin ingreso?
Bueno, primero, México es de los países que menos ha invertido en la situación de ayudar en general a todo mundo. O sea, la realidad es que es ínfimo lo que ha ayudado. En segundo lugar, la parte de las medidas. Debieron de haber empezado a copiar los modelos asiáticos, como por ejemplo los códigos QR, haber empezado a medir la movilidad, las pruebas, el asunto de seguir los contactos y estar en una situación realmente de control. Aquí en México, al día de hoy, los códigos QR siguen siendo opcionales, las situaciones de los controles siguen siendo voluntarios y la autoridad, empezando por el señor Gatell, pues, ni el cubreboca usa, se va de vacaciones. Entonces, pues, realmente, ni siquiera el presidente, no hay un ejemplo a seguir. Entonces esto no tiene ni pies ni cabeza.
Pues con eso nos quedamos y por supuesto rescatamos la denuncia, aunque por supuesto podemos tener opiniones completamente distintas. Te agradecemos mucho, Francisco Rojas, empresario del sector médico, y estaremos pendientes, esperemos que la Profeco haga algo pronto con respecto a estos fraudes que se están llevando a cabo, más bien con las empresas y con los tanques de oxígeno. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Pues ahí lo tienen, amigos, las denuncias que están haciendo. Como lo dije, podemos no estar de acuerdo. Yo lo he dicho muchas veces. para hacer lo que querían, ¿no? De hay que apoyar al pueblo, ¿no? Hay que darle dinero a todos. Necesitábamos un ingreso superior. Esta pandemia nos agarró en medio de una transición económica a un nuevo sistema económico y, por supuesto, con ajustes, ajustes que tienen que ver con austeridad, recortes que apenas se comenzaron a percibir. Con todo esto de la pandemia, pues México le fue medio bien. El sector turístico mexicano fue el menos golpeado. El sector de impuestos, bueno, llegaron impuestos. Empresarios que antes no pagaban impuestos, ya pagaron impuestos. Las remesas, bueno, México incrementó la cantidad de remesas que recibe por parte de nuestros héroes vivientes y no nos fue tan mal como nos pudo haber ido. Eso hay que hacerlo. Y ojo, sin deuda. Esas son partes que hay que rescatar. Esto hay que decirlo con toda claridad, no podemos negarlo. Nos hubiera encantado tener un ingreso como el que tienen otros países para hacer lo que hacen otros países, que es dar muchos más apoyos a la ciudadanía. Quizás si hubiéramos pensado en cancelar algún proyecto, pues quizás pudiéramos haber pospuesto el aeropuerto. No creo que era el único viable para posponer porque también iban a bajar la cantidad de vuelos que se iban a registrar. Podríamos haberlo manejado, pero también significa ir un poquito atrás en un proyecto importante que es la transformación de este país. El presidente no quiere dejar nada pendiente para la administración que entre dentro del 2024, porque bueno, él quiere asentar las bases y se está centrando solamente en lo que está haciendo en su administración. El tiempo corre, el tiempo apremia y es una decisión que tomó. Lo he dicho, podemos estar de acuerdo o no, pero hay que dar la información correcta. También, bueno, TV Azteca lamentablemente puso la página que sí era la correcta diciendo que era la falsa en el tema del fraude a las empresas que están vendiendo y que suministran tanques de oxígeno. Y aquí hace falta presionar justamente a la Profeco en el quién es quién con los precios de los tanques de oxígeno. ¿Quién es quién? Justamente, y también presionar a las autoridades para que investiguen los fraudes. ¿Quiénes están detrás de estas empresas? Más bien detrás de estas personas que están usando nombres similares a los de las empresas que venden tanques de oxígeno, que aparte están utilizando sus domicilios para darle veracidad, para darle una cierta certidumbre al consumidor y se aprovechan para, pues, dentro de la necesidad, sacarle lana a la gente. Esto es, por cierto, lo más lamentable de la situación. Y bueno, voy con el último tema, mis amigos, porque el día de hoy el don Felipe Calderón lo vuelve a hacer. Cuando se trata de exhibir los privilegios de los que vienes, bueno, Felipe Calderón creo que es experto en el tema. Y el día de hoy, el tío Felipe Calderón en sus redes sociales puso un tuit en donde decía: si pueden ayudar, por favor, arroben a Norma Saucedo, ex coordinadora estatal de México Libre, porque ella tiene familiares que tienen COVID. Dijo que, pues lamentablemente, la situación era complicada. Norma Saucedo tiene enfermos a su papá y a su mamá, tiene internada también a su hermana y pues está bastante complicada la situación. Norma Saucedo fue, porque México Libre ya fue, coordinadora estatal de México Libre en Nuevo León. Cuestionan al secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, titular de la dependencia, y explicó que recibió una llamada de Margarita Zavala, donde le pidió ayuda para un familiar de Norma Saucedo. Después de la conferencia de prensa, cuando fue cuestionado, dijo que se comunicó con Norma Saucedo. Ella tiene enfermos a su papá y a su mamá, tiene internada también a una hermana y le mandó una ambulancia al hermano que también estaba enfermo en su casa. Ya está siendo atendido en el Hospital Metropolitano. En resumidas cuentas, Felipe Calderón solicita apoyo a Manuel de la O. Cavazos, titular de la dependencia estatal, pidiendo incluso que la gente, sus seguidores en redes sociales, se sumaran para que esto le llegara a alguien y que pudieran mandar una ambulancia y atender a un hermano de Norma Cavazos, Norma Saucedo, que fue, pues, integrante de México Libre en la entidad. Margarita Zavala le habló directamente al titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León para que atendiera al hermano de Norma, y él se dio como si nada, como si no hubiera otros chorrocientos chingo madral de casos que atender, ¿no? Él le dio prioridad al hermano de Norma Saucedo, y después el expresidente Felipe Calderón se arrepintió del tuit porque lo borró. lo borró. Y tenemos evidencias de que borró el tuit el señor expresidente, que el señor espurio, me van ustedes a disculpar. Nosotros nos metimos, mis amigos, a Twitter. Y aquí está, ¿no? Buscamos Norma Saucedo, que es la beneficiaria de este influyentismo de Felipe Calderón. Y, por supuesto, que la gente en redes sociales se lo tundió. Si ven las respuestas que le dan a este tuit, el tuit fue eliminado por el autor. O sea, el tuit donde Felipe Calderón hacía la petición original, lo eliminó. ¿Por qué lo eliminó? Si para eso me gustaba Felipe Calderón, para que apechugara. ¿Ya ven cómo es un cobarde el hombre? Ahí están las respuestas de la gente, ¿no? Ahí está, vean, aquí está. Otro dice, usted mande hospitales saturados en Nuevo León, pero seguimos pidiéndole limosnas al gobierno federal. Otro que dice limosnas al gobierno federal. Sí, claro, bueno, ahí están las opiniones. Dicen acá, me sorprende esa petición, me deja sin palabras. Luego aquí dice, no sabía que los expresidentes tienen el poder mágico de aparecer camas de hospital, materiales y personas a voluntad. Dice Héctor, pues no, pero si de ayudarlo, si tiene el recurso, se toma la molestia de tuitearlo hasta llevarlo a un lugar particular y no soy chairo para que empiecen con sus cosas. Luego M. Estrella dice, está saturado desde hace días, Seguro Popular también lo puede llevar. Ups, esperen. Luego dicen, si hay tratamiento para los niños con cáncer, digo, si hay avísenme para decirle a las mamás. Hay gente que todavía no se informa, pero ya vienen, no se preocupen. Dicen, a Seguro Popular, ah, no, ya no existe. Luego acá, intenta buscarlo tú para que quedes como pendejo en privado. También le contestan. A Felipe Calderón no le corresponde ayudar. Mejor ataquen al inútil de titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México. Al antes ya mencionado, sí le toca, y es al que le quedó grande una pandemia y hasta se fue de vacaciones. Esas son las respuestas que se dieron en redes sociales, pero ¿quién fue el que borró el tuit pidiendo ayuda? Felipe Calderón. Lo único que pone 14 horas después es, el paciente COVID a quien me referí esta mañana ya está siendo atendido en Monterrey. Muchas gracias a todos y a la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. El señor expresidente espurio Felipe Calderón, ¿le dio frío? ¿Le dio? No, le dio, se le inundó el zócalo. De las críticas que recibió por pedir, por solicitar atención para un familiar de una amiga. Su esposa habló por teléfono en particular para que le mandaran una ambulancia al familiar de una colaboradora de México Libre. ¿Alguien me puede rolar el teléfono del secretario para también hablarle? Creo que hay muchos casos en Nuevo León que también necesitan una ambulancia. ¿Podemos conseguir el teléfono? ¿Valdría la pena hacer el ejercicio? Si con una llamadita se resuelve, con una llamadita el secretario se le resuelve, pues hay que hablarle al secretario. Cuéntenme, ¿cuántos casos? En Nuevo León ya llegaron algunas vacunas, está saturado también, también está en semáforo rojo. ¿Valdría la pena que me echaran por ahí el teléfono del secretario? Hay gente que en Nuevo León necesita, por supuesto, atención médica, que necesita una ambulancia. ¿Por qué no nos manda la ambulancia? Pues que hay que buscar el teléfono del señor secretario. O decimos que vamos de Felipe Calderón, para que nos atienda el secretario del Pony. Porque aparte, o sea, este secretario sí presume que es amigo del Pony. Lo presume bien. Ese es el secretario, Manuel de la O. Vean su foto de portada. Se parece a una de una película, ¿no? ¿Cómo era? ¿El secreto de la montaña? Ah, les faltan los sombreros, pero bueno. ¿El secreto? ¿Es el secreto? Sí, ¿verdad? El secreto de la montaña. El secreto. Ah, bueno. Aquí tenemos un remake. Sí, véanlos. Qué coquetos. Ahí está, ¿no? El señor secretario de Salud de Nuevo León. Pues diciendo que es el es compita aquí del Pony. Miren, de alguna manera me da risa. De alguna manera me da risa porque veo cómo está esta evidencia de influyentismo que no le dio pena a Felipe Calderón evidenciar en una primera instancia, no le dio pena a Calderón decir, ¿no?, que quería ayuda para una amiga. Y no es porque esté mal pedir ayuda para un amigo. Lo que está mal es que se les dé una atención privilegiada cuando hay muchas personas que también la necesitan. Y perdón que se escuche esto de todos colosos, todos rabones, pero estamos como con la de la vacuna. Queremos todos atención privilegiada para una vacuna y que nos apliquen una vacuna cuando hay un orden y cuando hay un plan para hacerlo. Porque hay personas más vulnerables. ¿Por qué el secretario de Salud del Estado de Nuevo León no atiende de la misma manera a todos? ¿Por qué no sé, como decía ahí en el tuit, ¿por qué no lo llevó a los hospitales que hizo? Buena pregunta, buena pregunta. Muchas gracias a Joana H, que nos manda $6, casi $7 canadienses. Muchísimas gracias, Joana. Sí, parece que tenemos ahí temas con el internet, pues al menos ya estamos al final de la transmisión, menos mal, ya estamos a mitad de la transmisión. Dicen acá, me trae a estar atacado a Tumbaburras. Le mando un saludo al querido Tumbaburras, un saludo para que no se enoje y que no se estrese, le vaya a caer mal en el estómago. El asunto aquí, mis amigos, me dio hipo. El asunto aquí, mis amigos, para ya cerrar, porque tenemos problemas con el internet, no sé por qué, es que hay que decirlo con toda claridad. No podemos estar con este pinche influyentismo. No es porque sean todos culos o todos rabones, es porque hay un orden. Y si ya el secretario de la O va a andar ayudando a todo mundo para que nada más le hagan una llamadita y pues los pueda atender y les pueda mandar una ambulancia, si esa es la solución en el estado de Nuevo León, pues ¿por qué no? Valdría mucho la pena publicar a su teléfono en sus redes sociales para que le echen una llamadita y así lograr la atención para toda la gente que la necesita y no nada más para la de sus compas. Quería decirlo, porque si no, se me hace aire en el pecho. Leo sus comentarios, dice Carlos Enrique Manzano. Soy el doctor Carlos Enrique Manzano, le solicito que contacte para dar detalle del megafraude en la delegación estatal del IMSS en Chihuahua, a cargo del delegado doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, con relación al COVID-19. Asimismo, informar a usted de la red de corrupción establecida entre personal jurídico del IMSS de dicha delegación, la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores y del Seguro Social, en contubernio aunado al coyotaje con la Junta. Carlos Enrique, por favor, mándanos un correo electrónico, si es posible, o pásanos tu número de contacto, si es también posible, se los pedimos. Ahí sí estamos teniendo muchos problemas con el internet. Muchos problemas con el internet. Mándanos mejor un WhatsApp a este número, por favor. Es más importante para nosotros la atención directa, porque por correo también parece que estamos teniendo problemas con el correo electrónico. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros hoy. Sí tenemos muy mal internet el día de hoy. Muy, muy mal internet. No sabemos por qué. Ya venía, parece, ya, de hecho ya teníamos una que otra fallita desde hace rato en Sin Censura. Pero bueno, para no entorpecer más la situación, pues vamos a pausarle por acá. Yo les agradezco a todos ustedes que estén con nosotros, que estuvieran aquí presentes. Gracias de verdad a los que se suscribieron al canal, los que comparten las transmisiones, a los moderadores. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. También me preocupa la censura de los medios, me preocupa mucho la censura que existe, pero nosotros vamos a combatirla. Creo que es complicado hablar de censura en estos tiempos. Creo que es complicado hablar de censura cuando tenemos las redes sociales. Es complicado hacerlo. No se vayan con la finta de algunas víctimas por ahí que dicen que fueron censurados. No, mientras sigan escribiendo en sus columnas, en los periódicos, mientras sigan teniendo sus espacios en radio, como la propia ley lo marca, no los están censurando. Hay decisiones que no les ayudaron. Bueno, pues creo que esa parte es importante resaltarle, pues ni modo. Pero las redes sociales hoy son el combate principal a la censura. Es muy complicado hoy por hoy hablar de censura cuando tenemos las redes sociales. Sepan eso. Lamentablemente, como en Estados Unidos, hay casos donde también las redes sociales se ponen a censurar. Nosotros nos vamos, mis amigos, porque hay que descansar. Les mando un beso a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias por estar presentes en este canal, por suscribirse. Gracias por ayudarnos con su chayotito del pueblo. Ahí por eso se les complica mucho. Tómenle foto a esta pantalla. Pueden ir a establecimientos y decir, quiero hacer un depósito a este número de tarjeta. Es en Banamex, pueden ir a una sucursal. Para aquellos que se les complica mucho, por ahí me estaban diciendo, bueno, pues aquí tienen una forma de hacerlo más sencillo. Tómenle una foto con su celular o apúntelo. Aquí está el 47668415920308970897. Es el número de tarjeta para hacer un depósito en Banamex. Lo pueden hacer en cualquier sucursal de Banamex, o también hay algunas tiendas, una que empieza con O y termina con O, no les damos más publicidad, pero ahí también lo pueden hacer. Y si lo quieren hacer también digital, pero no lo están viendo en vivo y no pudieron hacer el superchat, aquí hay otra forma de hacerlo a través de nuestra liga de PayPal, que van a encontrar, claro, en nuestra descripción del video de YouTube. Les mando un abrazo bien grande a todos ustedes, nos vemos mañana. Acuérdense también que estamos en Spotify, nos pueden encontrar en Spotify, nuestro podcast, para que ustedes los busquen en Spotify, en iVoox, en podcast de Apple y también en SoundCloud. Gracias a todos los que escuchan esta voz entrecortada con hipo por el culpa del internet. Nosotros ya nos vamos. Gracias a todos. Descansen en uno con O, como dicen por acá, Elizabeth, en uno con O. Mientras los derrotados, chayoteros y opositores sigan ladrando, no hay censura. Dicho eso, nos vamos. Salud con tecito y sin piquete. Adiós. Al chile, la indiferencia es el peor.
Ya no le
al chile,
el dedo,
la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor de... Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.